diría yo para el tema de esta noche. Yo quiero subir y gritar en voz alta que el amor de Dios es inagotable. El Evangelio de la Gracia no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús. El Evangelio no es otra cosa que la proclamación de la persona y de la obra de gracia de Jesucristo. Cuando estaba pensando en el tema, en el sentido de una iglesia enfocada al siglo XXI, me doy cuenta que los primeros temas de estos días han sido más bien temas, yo diría, internos de la iglesia. Hemos estado viendo, en primer lugar, el interés de la iglesia por los jóvenes. No habrá ninguna iglesia positiva, poderosa, que avance en el siglo XXI que no tenga en cuenta todos los elementos que la integran y de forma especial los jóvenes. Hemos estado viendo también la adoración o la iglesia centrada en la adoración a Dios y también en la comunión los unos con los otros, de manera que hemos visto asuntos del interior. Pero cuando Cristo determina, establece su pensamiento acerca de la iglesia, Juan capítulo 17, el Señor ordena, el Señor establece, el Señor manda, en plena soberanía y autoridad, la evangelización. Juan capítulo 17 y versículo 18. Dice el Señor Jesús en la oración, Juan 17, 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, notad algo muy importante en el pasaje de Juan. Cristo dialoga con su Padre y le dice: Padre, el pueblo que va a nacer de mi obra, de mi trabajo, de mi servicio, yo quiero que tenga 10 características. 10 características que están ahí en el pasaje, en el capítulo. Y casi está diciendo a su Padre: Padre, yo le he dado tu palabra, que sean un pueblo centrado en tu palabra. Padre, que sean uno, yo quiero un pueblo unidad. Padre, protégelos del maligno, quiero un pueblo con protección, etcétera, etcétera. Pero llega aquí, al versículo 18, y no dialoga, manda. Notad lo que dice el versículo: como tú me enviaste, así yo los he enviado. No dice yo los envío, ni yo los envié, enviaré. Dice: ya lo he decidido. Ellos van a ser la proyección en el mundo de la obra que tú me enviaste para hacer. Claro, cuando vemos el versículo, tenemos que tener en cuenta alguna cosa muy importante que lo veremos en el desarrollo del tema. Él no envía a los discípulos al mundo para hacer una obra de salvación. La va a hacer Él en la cruz, es irrepetible. Él no envía a los discípulos al mundo para revelar al Padre en una relación personal trinitaria, no puede. Pero Él los envía al mundo con la misión suya, y la misión suya, entre otras, era anunciar el Evangelio. Cuando Cristo viene al ministerio, comienza su ministerio, Marcos lo sitúa precisamente ahí. Dice que después de que murió Juan, etc., vino Jesús por las ciudades predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. Y ahora, cuando Cristo está en su etapa de ministerio, los discípulos observan que Él predica el Evangelio. No solamente sana enfermos, no solamente instruye a los discípulos, predica el Evangelio de la Gracia. Y al final de su obra, cuando ya resucita, en el discurso de su poder, de su autoridad, de su soberanía, Mateo, final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, el final de los Evangelios, de los tres Evangelios, el Señor dialoga de autoridad. El discurso post-pascual de Jesucristo es un discurso de autoridad. Cristo viene al mundo de los hombres revestido de siervo, en la condición de un esclavo, y el profeta Isaías dice: le hemos visto, pero sin atractivo para que le deseemos. Es despreciado, es desechado, el mundo no lo entiende, los discípulos lo entienden muy poco, pero los grandes de la religión de entonces lo desprecian y lo detestan, y el pueblo se siente casi fracasado, porque ellos, dice en Lucas capítulo 24, en relación con los discípulos de Maús, nosotros pensábamos que él había de redimir a Israel. De manera que no encajaba, Cristo no encajaba en el sistema. Y cuando él muere y resucita, la resurrección de Cristo proyecta a la persona divina humana de Jesucristo a una condición definitiva, en un estado definitivo. La humanidad de Jesucristo el Señor en su condición de hombre, como hombre, es glorificada y recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, el discurso de Cristo a los suyos es un discurso de autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Señor. Y en esa condición de Señor, Él dice, como tú me enviaste, yo ya los he enviado. Hay tres cosas en una iglesia que se proyecta al siglo XXI. Tres cosas que tienen que ver con el cumplimiento de la comisión. Primeramente, tenemos que entender quién es el que envía. En segundo lugar, tenemos que entender cuál es la misión a la que los envían. Y en tercer lugar, quiénes son los enviados. Primeramente, ¿quién envía? La claridad del texto es meridiana. No tengo que ocuparme ni un minuto para demostrar quién es el que envía, porque está orando Jesús. Y Jesús dice a su Padre, como tú me enviaste a mí, así yo los envío también a ellos. Por tanto, el que envía es el que tiene autoridad para enviar. Hay tres grandes elementos de autoridad por la que Él puede enviar y envía a su pueblo, a aquellos que son salvos por gracia mediante su fe, consecuencia de la obra salvadora que Él realiza en la cruz del Calvario. En primer lugar, porque Jesucristo es Señor, no solamente es la cabeza de la iglesia, es el Señor, el dueño de la iglesia. Cristo dijo en su tiempo a los discípulos, yo edificaré qué cosa, mi iglesia, la que es de mi propiedad, yo voy a edificar mi iglesia. Estos días atrás he mencionado que Cristo Jesús, nuestro Señor, el Dios eterno encarnado, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, no tiene ningún interés en edificar iglesias en plural, solamente las suyas, que se manifiesta en el tiempo en distintos lugares y de distintas maneras, que solemos llamarle la iglesia local, pero la iglesia local es la expresión de la única iglesia en el tiempo y en el espacio. De manera que Jesucristo, el Señor, tiene autoridad por ser dueño, yo edificaré mi iglesia, y esta autoridad de dueño de la iglesia la adquiere por derecho de creación y de fundación. Quien construye la iglesia, quien crea la iglesia, quien edifica la iglesia es Jesucristo. Es verdad que nosotros, y este es el tema de mañana, es verdad que nosotros somos llamados a edificarnos mutuamente, y Dios nos concede un lugar en la parcela de trabajo dentro de su obra, pero la edificación de su iglesia como obra divina solo obra de Dios. ¿Me estáis entendiendo bien? Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que los creyentes somos instrumentos, pero no somos los edificadores en el sentido de autoridad y de conducción. Hay creyentes hoy en día que quieren hacer la obra de Dios y no pueden, porque la obra de Dios la puede hacer Dios solamente. Utiliza a los hombres, claro que sí, dotándolos y usándolos Él como instrumento. Yo no puedo decir, mi bolígrafo, si pudiese hablar, dialogar, razonar, lo tiraría a la basura si dice a sus compañeros de mi despacho, mira cuántas cartas escribió. Dije, ¿cómo qué? Lo agarro y lo digo, ¿quién eres tú, majadero, para decir que escribe las cartas? Cartas las escribo yo. No, pero las escribí yo. Sí, porque mi mano te ha conducido. De la misma manera la obra de Dios. Hermanos amados, mis queridos hermanos, no es válido lo que yo hago para Dios. No es válido. Es válido lo que Dios hace por medio de mí, eso sí que es válido. De manera que cuando Cristo con autoridad edifica su iglesia, dice, es mía porque yo la he creado y porque la he fundado, edificado sobre la roca que es Cristo. Pero algo más, el Señor por derecho de redención o de rescate. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que desde el capítulo 3 del libro de Génesis entra en la dinámica del hombre una situación de esclavitud. Cuando Satanás propone al hombre un camino diferente al de Dios, le habla de libertad. Le dice: Dios no quiere que seáis como Él, por tanto, quiere manteneros en esclavitud. No os permite hacer lo que queréis, sed libres. Y cuando el hombre entra en la dinámica del camino que Satanás le ofrece, cae inmediatamente en la esclavitud. Y hay tres grandes cadenas espirituales que nos convierten en esclavos: la cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne. Ninguna de esas cadenas podemos romperlas nosotros. Y esas tres cadenas nos condicionan inexorablemente a una situación espiritual. El apóstol Pablo habla de los creyentes convertidos diciendo que todos nosotros éramos hijos de ira, mentirosos, éramos pecadores, pecaminosos y por tanto hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay posibilidad de escape, el hombre es así. Esclavizado. Pablo, el epístolo a los romanos, nos habla de una esclavitud. Antes erais esclavos del pecado y de pronto Dios interviene. Pero la redención, la retirada de esa situación de esclavitud, no es algo que Dios hace simplemente por soberanía, sino por pago de un precio, es decir, por rescate. Dios nos ha comprado. Y la Biblia enseña, el apóstol Pablo enseña la carta a los Corintios y pregunta a los corintios: ¿no sabéis que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. De manera que Dios, en el precio de la obra de Cristo, abre el camino de la libertad, nos saca de la esclavitud, nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero no dejamos de ser esclavos en el mejor sentido de la palabra. Porque Pablo dice que una vez que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos ¿de qué? De la justicia. De manera que estamos en una relación de servicio. En la primera relación, esclavos y sirviendo por imposición. En la segunda, siervos que sirven por libertad. Esta condición nos le permite al Señor ordenar a quien por compra son también suyos. Pero además, como cabeza de la iglesia, tiene el derecho a establecer la pauta de ese cuerpo, la conducción de ese cuerpo. Cuando yo preparo un tema, o cuando tomo mi automóvil, o cuando camino por una ciudad, no importa lo que yo haga, mi cuerpo funciona de esa manera porque está en obediencia, en sujeción ¿a qué? A la cabeza. Una persona que pierde la cabeza, como se suele decir, no es capaz de coordinar bien las cosas y el cuerpo no funciona bien. Ahora, Cristo Jesús el Señor es la cabeza de ese cuerpo. Cabeza no solo en sentido de autoridad. Quiero recordaros que cabeza en sentido de autoridad en el Nuevo Testamento se menciona, se lleva, se relaciona específicamente con Jesús por su condición divina. Pero no solamente es autoridad en cabeza, es comunicador de vida. De ahí que aquellos que no se sujetan a la cabeza vienen a un infantilismo espiritual y están perdiendo la vida. No pierden la salvación, pero no pueden funcionar porque no lo hacen en dependencia del Señor. Cristo tiene autoridad porque es el dueño de la iglesia, porque es el que compró la iglesia al precio de su sangre y porque es el Señor de la iglesia. Dice la Epístola a los Efesios en el capítulo 4 que este Señor resucitado, que ha sido colocado como autoridad suprema sobre cielos y tierra, es dado por el Padre como cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Jesús es el Señor. Como cabeza de la iglesia, puesto en tal lugar, conduce y dirige a su pueblo. Durante el ministerio de los 12, los envió de dos en dos a hacer prácticas de evangelización, pero tiene la máxima autoridad sobre nosotros y nosotros tenemos que reconocerlo como Señor. Queridos míos, la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por qué. Por el Espíritu. Luego, mientras ayer mencionaba algo de esto, mientras tú no vivas en dependencia del Espíritu, solamente mencionas el Señorío de Cristo por tu cabeza. Pero yo no puedo aceptar el señorío de Cristo mentalmente, tengo que aceptarlo vivencialmente. Es decir, el Señor es mi Señor, porque yo le entrego, ¿qué? Mi vida. De manera que en esta disposición, Cristo establece con su autoridad sobre nosotros la gran comisión. Ahora, permíteme recordarte lo que sabes muy bien. Cuando tú lees la gran comisión, no importa en qué evangelio, menciono por ejemplo el evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 19-20, Jesús dice, ya que toda autoridad me fue dada en el cielo y la tierra, con esta autoridad os mando que vayáis a las naciones y hagáis discípulos, bautizándoos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento que Cristo establece. No dice el Señor, os pido que si os parece bien, de vez en cuando vayáis. Dice, id a las naciones y haced discípulos. Ahora, los discípulos de Cristo van a cumplir la gran comisión y la primera pregunta que surge después de la lectura del Evangelio es esta. ¿Saben ellos lo que tienen que hacer? Por supuesto. ¿Saben cuál es el mensaje que tienen que predicar? Claro que sí. ¿Han hecho prácticas para predicarlo? Naturalmente. Entonces, ¿por qué no salen ya a predicarlo inmediatamente de la gran comisión? Porque Jesús les dice, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y sólo entonces me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se trata de hablar de Cristo. Se trata de presentar a Cristo con la vida personal. El Evangelio no es un discurso sobre Cristo, es la vivencia de Cristo. El Evangelio no puede proclamar las virtudes transformadoras de Dios en puro léxico de teología. Tiene que presentar las vidas transformadas de los creyentes que impactan la sociedad. El Evangelio para el siglo XXI, en un mundo humanista, es un Evangelio que no va a ser aceptado desde la simple teología. Tiene que ser impactado desde el ministerio personal de la vida. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar funcionando al mismo nivel en el momento del ejercicio de la comisión y de la predicación del Evangelio. El otro día teníamos una reunión de oración en la iglesia, una reunión especial de oración, especial no, ya es habitual, pero es la reunión larga de todos los fines de mes. Teníamos una reunión y en cada grupo de oración se hacen 10 grupos, 10 temas de oración para cada día especial. En uno de ellos alguien había, el encargado había escrito unas notas de reflexión. En un lugar se ora por misión, en otro se ora por necesidades de la iglesia, en otros por recuperación de creyentes, en otros, hay 10 temas cada día y hay un lugar de reflexión en donde los grupos van pasando y se quedan parados unos minutos pensando en silencio, leyendo la palabra. Había una frase escrita allí de Jorge Julio y decía: una iglesia sin espíritu está muerta. Una iglesia solo con palabra está fría. Lo único que la iglesia, lo único que hace poderosa a una iglesia es la palabra en la comunión de los fieles. Creo que esta es una necesidad. Y Cristo dijo a los suyos: no salgáis hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El que manda es también el soberano. Yo no voy a extenderme más en este punto porque quiero entrar en los otros dos. Siendo soberano, tiene un trono de autoridad. Yo quisiera que vieseis a Cristo de esta manera. El Cristo de la resurrección, el Cristo de la Biblia, es el Dios soberano y entronizado. El trono de Cristo Jesús, nuestro Señor, no está en los cielos, está sobre los cielos. De ahí que el escritor de la carta a los Hebreos diga que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Es que el trono de Dios no tiene ningún lugar desde donde Él no gobierne. Por tanto, gobierna sobre los cielos y gobierna sobre la tierra. Y ahora, estos que son siervos los que son comprados, los que forman parte de su pueblo, los que son sus hermanos, los que son miembros de la casa del Padre, los que son hijos adoptados, dice Cristo, vosotros tenéis la obligación, como mandamiento del soberano, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es una opción, es un mandamiento. No es un juego, es la expresión de la voluntad del soberano. El Dios de la Biblia no pide, el Dios de la Biblia ordena. En segundo lugar, ¿cuál es la misión? Los creyentes son enviados ¿a dónde? A donde tú me enviaste, mirad el versículo, como tú me enviaste ¿a dónde? Al mundo. Yo los envío a ellos. Por tanto, el campo de misión es un campo semejante al del Señor. El Señor es enviado al mundo con una triple misión. La primera, la misión de salvación, no podemos hacer nada ahí, ya la hizo Él. La segunda, la misión de evangelización, predicar el Evangelio donde en el mundo. En tercer lugar, revelar a Dios, manifestar a Dios. Eso también lo podemos, no lo podemos, lo tenemos que hacer nosotros. Porque el creyente, cuando vive a Cristo, revela a Cristo, el mundo ve en él brillar, lucir, manifestarse a Cristo, y Cristo es esencialmente la revelación absoluta de Dios. No tenemos que dar al mundo discursos sobre el amor, tenemos que amar. No tenemos que dar al mundo discursos sobre el compromiso, tenemos que entregar nuestras vidas en sacrificio vivo. ¿Comprendéis la diferencia? La vida cristiana es por comunión con Cristo, una vida en la que Cristo se manifiesta al mundo por medio de nosotros. Somos enviados, por tanto, en primer lugar, para evangelizar. Ahora, ¿qué es evangelizar? Bueno, la evangelización tiene que ver con la predicación, la proclamación de un mensaje. ¿Y qué es lo que yo tengo que predicar? Tengo que predicar el Evangelio. Nota que me manda hacerlo en el mundo. Primeramente, permitirme dar dos pinceladas sobre ese mundo al cual Él nos envía. El mundo al cual Cristo se refiere no solamente es el planeta Tierra y las gentes que viven en el planeta. Es un lugar en donde se desarrolla un sistema absolutamente bien organizado por Satanás, donde el príncipe del poder del aire se opone a las normas, a los planes, a la ética, a la forma de vida que Dios determina. Donde en este mundo las personas que van a oír el Evangelio son personas esclavizadas por el pecado, que no creen y no aman. En donde hay una esfera de sabiduría propia del mundo, contraria a la sabiduría de Dios. Escucha la Biblia. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué? De la predicación. Quiero decírtelo desde el principio. El mensaje que tienes que predicar es locura. Pero no lo voy a entender. No solo no lo quieren, es que no pueden entenderlo. Veremos enseguida por qué. Es una esfera que tiene un Dios propio contrario al Dios del cielo y de la tierra. De manera que Satanás, el príncipe del poder del aire, es el Dios de este siglo. Un Dios, un mensaje que se aborrece y un lugar donde la perversidad y la rebeldía son manifiestos. No hay, perdón, hombre nacido que no sea un rebelde contra Dios. La idea medio humanista de cierto tipo de evangelio no está en la Biblia. Es decir, que el pecado es una enfermedad, es una deformación, no es bíblico. El pecado conlleva necesariamente la rebeldía contra Dios. No queremos que este reine sobre nosotros. Este da el concepto del hombre en cualquier momento. Ahora Dios me comisiona para llevar el Evangelio ahí. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje que habla específicamente de libertad y de transformación. Cuando elijos libertades seréis, ¿qué? Verdaderamente libres. Luego, el gran cambio que se produce en la evangelización de los tiempos de Cristo es este. Mientras que los religiosos de entonces decían que para salvarse había que circuncidarse y guardar la ley, entre otras cosas, y había que cumplir esto y aquello y más allá, y ponían cargas y más cargas sobre el pueblo, y convertían al pueblo en un gemido continuado de opresión religiosa, Cristo les dice, cuando hijos libertades seréis, libres. Y naturalmente el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad, y Pablo predica el Evangelio como mensaje de libertad, y los hombres comienzan a ser libres, y cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio de la libertad, detrás de Pablo vienen los tradicionalistas, vienen los judaizantes, vienen los que no pueden admitir el Evangelio como libertad en el Espíritu, sino como religión dogmática y como forma de práctica de una determinada fe. Vienen ellos para decirle, no sois salvos si no hacéis esto. Y el apóstol escribe la carta a los Gálatas, y en el capítulo 5, ¿qué dice Pablo? Estad, pues, firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y no permitas que nadie ponga sobre ti un yugo de esclavitud. Estamos ahí. No creáis que estos tiempos pasan. No creáis que los fariseos y los judaizantes eran una especie a extinguir. Es a extinguir, pero no se extinguió. De manera que aquí está funcionando una esfera en el mundo contraria a la libertad. Además, el Evangelio proclama esperanza, ¿o no? Naturalmente. ¿Pero cuál es la esperanza que el Evangelio da? Bueno, es el cielo y las calles de oro y la venida de Cristo. No, Señor, eso no es esperanza. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego, la esperanza está vinculada ¿a qué? A Cristo. Algo más. El Evangelio proclama un cambio radical en la esfera de la esclavitud y un paso a la libertad, que solo es posible por la operación regeneradora del Espíritu Santo que implanta a Cristo en la vida de los creyentes. Yo quisiera que notaseis algo. Estamos hablando de un mensaje eminentemente cristocéntrico. Cristo es el centro del Evangelio. Y cualquier cosa que se predique cuya centralidad no sea Cristo, no es un evangelio correcto. Ahora, yo tengo que proclamar a los hombres, enseñarle a los hombres, decir a los hombres, que la condición propia del ser humano es una condición de caída. Tengo que decirle a los hombres que por sí mismos son incapaces de superar su propia condición. No hace falta nada más que les lea con detenimiento, con calma, sin comentario ninguno, el capítulo 7 del Epístola a los Romanos, en donde hay una persona que escribe que es Pablo, que dice, ahora yo sé que tengo que hacer esto y quiero hacer aquello y lo otro, lo que más allá, y al final de todo, ¿qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo que decirle a los hombres, en un mundo humanista, decirle que son incapaces de superar por sí mismos esa condición de rebeldía, por más que lo intente. Y tengo que decirle que los hombres están alejados de Dios, ¿a causa de qué? De sus malas obras. Y tengo que decirle al mundo que no quiere escuchar el Evangelio, que el pecador se pierde, no por sus muchos pecados, sino por el pecado de rechazar la gracia de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida, y el que rehúsa creer no verá la vida. El Evangelio que tengo que predicar es un mensaje que presenta la obra redentora del Salvador. Tengo que decirle al mundo de hoy que Cristo, el Hijo de Dios, irrumpió en la esfera de los hombres para resolver no el problema de su drogadicción, ni el problema de su ludopatía, ni el problema de no sé qué, de cualquier aberración moral o social. Tengo que decirle que Cristo irrumpió en el mundo de los hombres para resolver el problema del hombre. A veces oigo por ahí un mensaje del Evangelio que dice, tenemos que predicar para que Dios libere a los drogadictos. Bueno, claro que sí, naturalmente. El Evangelio transforma al drogadicto. Pero el Evangelio no es un mensaje orientado a un sector específico, sino a los hombres. Por tanto, el problema que el Evangelio tiene que resolver es el problema del hombre. Y tengo que decir hoy en día, en un mundo cada vez más humanista, y no olvidéis que la Iglesia va caminando hacia una situación en donde su entorno se humaniza cada vez más y donde el hombre empieza a ser el centro neurálgico de todo, tengo que decirle que la salvación es de Dios. Escúchalo bien. No puedo decir que Dios hizo parte de la obra y tú tienes que hacerlo. No, no. Escucha la Biblia. La salvación es de Jehová. Dios hizo toda la obra y lo único que tú tienes que hacer es creer, es decir, aceptar la obra de Cristo, pero eso no es una obra. Es simplemente la obediencia al mandamiento de Dios. Dios manda ahora a todo hombre, todo lugar, ¿qué? Que se arrepienta. Tengo que hablar que la salvación no se produce por consecuencia de caída, sino por iniciativa de Dios. Y tengo que recordarle permanentemente lo que la Biblia dice, que Dios nos llamó y salvó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿cuándo? Antes de la creación, antes de los tiempos, de los siglos. Quiere decir que antes de que Dios dijese en su autoridad, sea la luz, Dios dijo antes de eso, sea la luz. Y la obra de salvación sale de Dios. Y tengo que predicar que el Salvador designado es la persona admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que decirle que la salvación se produce en una obra de redención, de sustitución, de expiación, lo que tú quieras llamarle, se produce cuando el tiempo de Dios sintonizó con el tiempo del hombre, no al revés. Es decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiese por la adopción de hijos. Y tengo que decir en el mensaje del Evangelio que el mundo, que Dios ha reconciliado consigo al mundo. Y tengo hoy para este mundo el ministerio, el mensaje de la reconciliación. Tengo que decirle al mundo de hoy que la única manera para alcanzar el perdón de pecados y vida eterna es por gracia mediante la fe. Y recordar las palabras del apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, mis hermanos amados, en un mundo en donde el mensaje que la Iglesia predica muchas veces es un mensaje, yo no sé cómo calificarlo, no quiero calificarlo, lleno de ilustraciones muy trágicas, de cambios a veces poco creíbles, de anécdotas y de mil cosas, y al final una invitación a un Cristo que no estuvo en el mensaje. Dios llama a la Iglesia para el siglo XXI a predicar el Evangelio de la Gracia. Y en ese Evangelio yo tengo que tener mucho cuidado también para recordar a los que escuchan que el Evangelio no es simplemente una aceptación de un mensaje espiritual o religioso que va a producir consecuencias en el futuro. No, no, tiene que producir consecuencias en el presente. Y tengo que decirle que la Biblia enseña que todo aquel que cree, Dios le dota de un corazón nuevo y pone en ese corazón su espíritu y hace por el poder de su espíritu que hagan su voluntad y ejecuten sus mandamientos. Escúchame bien esto, por favor. La desviación dogmática del Evangelio en el tiempo actual es seria y perjudicial. Algunos están haciendo un énfasis desmedido en una santificación que resulta de la acción del hombre. Tienes que hacer esto y lo otro, y lo más allá, y vestirte así, y cantar de esta forma, y no ir así, y no ir allá. Esfuerzo humano. No serás nunca victorioso en tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, ¿por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. tengo que decir a la iglesia y a los creyentes que tienen que ser santos, por supuesto, naturalmente, la santidad no es una opción, es la única forma de vida. Pero tengo que decirles que la única forma de ser santos es vivir en el poder del Espíritu de Dios. Y que sólo así hay cambio y hay transformación. Y tengo que decirles a los creyentes que me rodean, a los jóvenes de nuestras iglesias, que no somos distintos al mundo por convicción religiosa, sino porque tenemos una nueva naturaleza y somos una nueva creación. ¿Te das cuenta? De la misma manera que un animal de aire no puede vivir debajo del agua porque su naturaleza es contraria, así un creyente no puede vivir en la condición perversa del mundo porque ha nacido de nuevo. ¿Me has entendido? Es el evangelio que la iglesia tiene que predicar en el siglo XXI. Pero permíteme algo más y voy a pasar a otro. El evangelio es un mensaje inalterable. ¿Por qué? Porque no procede de nosotros, sino que viene de Dios. El apóstol Pablo dice es que el evangelio que yo predico no lo reciben hombres, sino directamente del Señor, ¿verdad? Y él dice, si un ángel del cielo o alguno de nosotros os anuncia otro evangelio que el que os hemos anunciado, sea anatema. Es el mensaje inalterable porque es un mensaje que procede de fuera de ti. Cuando vas al libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 16, Juan describe la visión de la proclamación cósmica universal del evangelio. Y lo presenta en un ángel que tiene en su mano el libro, el Evangelio. ¿Y qué dice la visión? Dice que vi un ángel parado que tenía en su mano el Evangelio, ¿qué? Eterno. Evangelio eterno solo es posible que proceda de Dios. El único que puede ser eterno es Dios. Y este evangelio que forma parte expresiva para los hombres de la obra de redención no surge en el tiempo, antecede al tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, el evangelio fue predicado en distintas formas, de distintas maneras, pero esencialmente el evangelio proclama lo mismo en cualquier momento, en cualquier dispensación, solo por gracia, mediante la fe y la salvación es de Dios. Ahora digo yo, bueno, tengo un mensaje complicado, pero voy a predicarlo. Pero Dios me dice, espera un poco. Porque la visión de la iglesia no es solamente una visión de comunicación oral de un mensaje. Os envío para que seáis mis testigos. Cuando recibáis poder de lo alto, entonces seréis mis testigos. Cristo vino al mundo con una misión, dar testimonio de la verdad. Escucha lo que dice él. Yo para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Y el mandamiento para los suyos es este: cuando venga el Consolador, al cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará, ¿qué? ¿Testimonio de quién? De mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sabes lo que está diciendo Cristo? Solo es posible dar testimonio de Cristo en el poder del Espíritu. Porque testificar de Cristo es manifestar a Cristo visiblemente en el mundo. Ahora mira lo que es Cristo. Cristo como luz brilló en las tinieblas o no. Naturalmente. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Lo dijo Jesús? Claro. ¿Qué dice Jesús a los suyos? Vosotros sois la luz del mundo. Te respondo. Tú no puedes brillar en un mundo en tinieblas con tu luz, sino con la luz de Cristo. Quien fue llamado testigo fiel y verdadero, ¿quién es? Fue Jesús. ¿Y qué establece para los suyos? Vosotros, me, a mí, seréis testigos. Como tú me enviaste, así yo los envío. Ahora escucha bien. ¿Cuál es el testimonio que Pedro da de la vida de Jesús? Dice, vosotros sabéis que él pasó haciendo ¿qué? Haciendo bienes. Y ahora, para que, y él fue santo. Él fue absolutamente santo. De manera que él envía a los creyentes con su poder, con el poder del Espíritu, para que pasen por la vida haciendo ¿qué? Haciendo bienes. Otra cosa más, Jesús impactó en su tiempo por un ministerio del amor, ¿sí o no? Claro que sí. Pongo un simple ejemplo que todos vosotros conocéis. No a la parábola del hijo pródigo. Alguien me dice, es una parábola, está bien, un hecho histórico concreto. Hay una vez en que traen delante de Jesús una mujer que, dice el texto bíblico, había sido tomada en el mismo acto del adulterio. ¿Cuál es la reacción final de Jesús? Ni yo te conté. Vete y no pides más. Este concepto de amor visible en los creyentes es la identificación, el carnet de identidad de la iglesia. Escucha la Biblia. No voy a tomar ni una palabra mía siquiera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos como si tuvieseis amor los unos para con los otros. ¿Recuerdas la negación de Pedro? ¿La recuerdas? Sí, seguro que sí. Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? Tres veces. Ahora Cristo resucita. Voy a abreviar esa historia. Cristo resucita y ahí está Pedro. Y el Señor mira. ¿Y qué le pregunta? ¿Vas a ser fiel, Pedro? ¿Qué le pregunta Cristo? ¿Me amas? ¿Cuántas veces yo he enseñado, he predicado, que Cristo preguntó a Pedro tres veces si le amaba porque le había negado tres veces? Bueno, me quedo tan tranquilo y digo, bueno, ya superé el problema. Escucha el pasaje. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿de verdad me amas? Señor, tú sabes las cosas. Tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Y Pablo toma eso en Corintios 13. Y lo que Cristo está enseñando a los apóstoles es algo fundamental. Si no me amas, no puedes apacentar mis ovejas. Y Pablo dice en la carta a los Corintios que si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiene. ¿Sabes lo que Pablo? Si tengo todo y ministro en la iglesia y sirvo y predico el evangelio y no sé qué más y no amo, soy el ruido que molesta a Dios y el ruido que molesta a la iglesia. Una iglesia para el siglo XXI no va a ser distinguida por su teología, va a ser distinguida por su amor. Porque el amor de Dios se ha derramado en esa iglesia, en los corazones de los creyentes, por el Espíritu Santo. Hermanos míos, el mundo no necesita saber más de Cristo. Necesita ver a Cristo brillando en el corazón de los creyentes. Permíteme dos cosas. Cristo me manda con la comisión de discípula. Es decir, predico el Evangelio, hay gente que responde al mensaje del Evangelio, ¿y qué tengo que hacer yo? Discipularlos, lo dice Jesús, enseñándole todas las cosas que os he mandado. De manera que el compromiso de evangelización conlleva la preparación en la iglesia de personas capaces de discipular a los recién convertidos. Esto significa que a los recién convertidos que vienen de un mundo allá afuera con muchas preguntas y muchas cuestiones, hay que responder esas preguntas con la Biblia. ¿No es esto? Naturalmente que sí. Por tanto, la iglesia del siglo XXI tiene que ocuparse esencialmente de formar personas, hombres y mujeres, que sean capaces, jóvenes y mayores, que sean capaces de discipular. ¿Se está haciendo? Hay en la iglesia un curso de formación para el ministerio del discipulado. Hay un grupo de personas que están preparándose para que cuando entra una persona de la calle y dice yo quiero recibir a Cristo, automáticamente haya uno de la iglesia que se ponga a su lado y le diga te voy a enseñar los fundamentos de la fe. Disciplina. Pero algo más. La iglesia del siglo XXI en misión evangelística no está puesta solo para la salvación de caídos. Está puesta para la restauración de caídos. Hace 2 años más o menos, en nuestra iglesia en Vigo abrimos un ministerio que se llama Oveja 100. ¿Qué es Oveja 100? Pues la Biblia. Hemos pedido a los creyentes de la iglesia que pongan el nombre de algún creyente que hace tiempo que no viene a la iglesia. Algunos me preguntaron, ¿y ponemos por qué no? No. Simplemente pon el nombre de la iglesia. Durante el primer mes de cada año se ora por el nombre de cada una de esas ovejas. En las células de oración hay una lista con los nombres de las ovejas. Una de las bendiciones más grandes que estamos viendo es venir esas ovejas 100 a la iglesia. ¡Qué bendición! Hace unas semanas me dice uno de los de servicio de puerta, esta mañana hay una oveja 100. Y al final de la reunión saludo a la oveja 100 y le pido un abrazo. Me dijo, bueno, tú sabes que yo conozco la vida de esa persona perfectamente. Le dije, nadie te ha preguntado nada. Simplemente quiero que sepas que la iglesia está feliz de verte esta mañana en la congregación, ¿cierto? Esa persona entraba en la iglesia después de 8 años de ausencia. En la última reunión de oración, esa persona oraba con lágrimas en los ojos, dando gracias a Dios por ese ministerio. Mis amados hermanos, estamos adorando la vida. Estamos adorando el sistema. Estamos adorando las tradiciones. Estamos adorando las formas. Mientras cientos de creyentes no están en la iglesia, no están en otra iglesia, están en el mundo. Y podemos sentirnos felices. Y cuando alguien nos aprieta un poco, decimos, se fueron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. El Señor dejó las 99 en el aprisco y se fue a buscar una. ¿Conoces una oveja 100 en tu iglesia? ¿Por qué no vas a buscarla? No hay evangelización que pueda predicar un mensaje de amor si no amamos. Mis hermanos queridos, el mundo se ríe del evangelio de la iglesia porque la iglesia es un cisma de problemas, de separaciones, de egoísmo, de confrontaciones, de intereses personales, de no sé qué más, miseria espiritual. Y somos capaces, nos atrevemos, de predicar el evangelio que habla de comprensión, de amor y de gracia. Somos unos hipócritas. Dios dice, la iglesia del siglo XXI tiene que evangelizar. Comience, por favor, por identificarse con Jesús. Por último, los enviados. ¿Quiénes son? A ellos los envío. ¿Quién es ese a ellos? No solamente por estos que me has dado, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Por bueno, quien es enviado a esta misión, requiere que tome conciencia de la misión. En primer lugar, yo quiero que tomes conciencia de que no puedes eludirla porque Cristo está implantado en tu vida, si has creído. Tú sabes eso, ¿verdad? Que cuando una persona cree, no solamente es puesta la persona en Cristo, sino que Cristo es puesto en la persona. ¿Para qué? Para que puedas decir lo que Pablo dice sobre la vida cristiana. Porque para mí, el vivir es Cristo.
Vamos a dejarnos, por favor, de seguir dando doctrina sobre Cristo. No digo que hay que cortarla, hay que darla. ¿Está claro? La doctrina tiene que ser mantenida y enseñada. Pero, ¿qué os parece si somos capaces de identificarnos con Cristo de tal manera que en lugar de hablar del amor de Cristo, expresemos el amor de Cristo? Que en lugar de pensar cómo tendríamos que hacer esto, preguntemos en la Biblia, en el poder del Espíritu, cuál es el pensamiento de Jesús sobre este asunto y hagámoslo. Que en lugar de hablar de lo que tenemos que hacer, reproduzcamos a Cristo en nuestra vida. Y cuando esto es así, el Evangelio impacta. El poder del Evangelio toca vidas, porque hay referencias de que ese poder no es una teoría religiosa. Es una evidencia en la práctica. Cuando yo estoy identificado con Cristo, evangelizo, porque el Evangelio estaba enraizado en el pensamiento de Jesús. Tengo que tomar conciencia en base al amor de Cristo. Un día el Señor está delante de una enorme multitud. Es una multitud que tiene problemas porque, claro está, está en un lugar desierto, no tiene comida. Y los discípulos ven que se va pasando el día. Y el Señor sigue allí con la multitud. Y uno, el de siempre, viene al Señor y le dice: Maestro, despídenos para que se vayan a comprar. Para estos, las multitudes eran un problema. Para Jesús, eran como un rebaño que no tiene pastor. ¿Tienes tú claro esto? ¿En tu vida, en tu corazón? ¿Sabes que las multitudes ahí afuera son objetos de la compasión de Jesús? ¿Sabes que el impulso del amor de Cristo te condiciona para que hagas la obra, mis amados hermanos? El amor de Cristo ha desaparecido del púlpito de la iglesia. Y de la vida, del liderazgo de la iglesia. Y de la vida de los creyentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que exhortamos en un tema que no trae resultados. Tú quieres que la vida de la iglesia cambie. Tú quieres que haya compromiso en la congregación. Tú quieres que haya personas que asuman el desafío. Escúchalo bien. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué? No vivan para sí. ¿Quién va a hacer el cambio? ¿El ministerio de exhortación? No, Señor, el amor de Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos y habla de entrega incondicional, ¿qué dice? Os ruego, hermanos, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Solo la concienciación del amor de Cristo va a impulsar a la iglesia a una edificación, lo veremos mañana en el interior, y a una extensión del Evangelio al exterior. Tengo que concienciarme del tiempo actual. ¿Qué dice la Biblia? He aquí, hoy es el día de la gracia. Por tanto, hay un tiempo y hay ovejas vagando lejos del buen pastor. Y nosotros somos esta noche llamados al compromiso de Cristo. Tú me enviaste, yo vine. Yo los envío también a ellos. Los que van a evangelizar son personas que dependen. Es otro desafío para mi vida. A lo largo de los últimos tiempos, Dios me ha enseñado esto más que nunca: a depender de Él, a guardar silencio y a aceptar su voluntad, a poner mi problema en su mano. Y sé que funciona. Sé que Dios quiere obrar. Son personas que se presentan al Señor no con manos llenas, con manos vacías. Son personas que cuelgan sus títulos detrás de una percha y vienen al Señor diciendo: solo tu gracia. Son personas que claudican de sus glorias y dicen al Señor: no tengo nada, Señor. pero te tengo a ti. Cuando aquellos 5 misioneros salieron aquel martes por la mañana en la selva del Ecuador para evangelizar los indios aucas, y murieron los 5, antes de tomar la avioneta aquella mañana para hacer el primer vuelo, hizo 5 vuelos aquella avioneta aquella mañana, llevando a los misioneros a la playa del río Curaray. Antes del primer vuelo, los 5 matrimonios se pusieron de rodillas alrededor del río. Y después de orar, cantaron diciendo: por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy, hermanos míos. Solo en su nombre, solo en su poder, solo en su gracia. Yo quisiera que esta noche, aquella palabra de la profecía no es para nosotros, es una palabra profética, pero creo que tenemos licencia para aplicarla bíblicamente. Dios ha venido esta noche a tu encuentro para decir: ¿a quién enviaré? Y estudia la opción de decirle al Señor ahora: vete aquí, envíame. Hay jóvenes que tenéis profeta muchos años por delante, hay matrimonios jóvenes esta noche en este lugar. ¿Queréis decir al Señor: cuenta conmigo, cuenta conmigo, voy a dejar mi vida a tu deseo y a tu voluntad, cueste lo que cueste, pase lo que pase, haya que pagar el precio que haya que pagar, quiero vivir para ti? Mientras la iglesia no haga una reflexión y acepte el desafío, no tendremos iglesia para el siglo XXI. Como tú me enviaste, así yo los envío. Que el Dios de gracia haga su obra por su Espíritu en nuestros corazones.